Bueno, perdón, teníamos la clausura, pero bueno, se ha ido bastante gente, pero por deferencia a la Consellería de Economía, creo que tenemos don Pablo Fernández, director general de la Consellería, pues no, nos gustaría que nos diera el último speech, las últimas palabras para la clausura del acto. ¿De acuerdo?
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que después de estas últimas intervenciones yo creo que huelga cualquier tipo de palabra por mi parte, pero sí que me gustaría decir, bueno, en primer lugar, disculpar la asistencia de la Consellera de Economía, Industria e Innovación, que sé que le gustaría estar hoy aquí presente, pero por motivos de agenda actualmente se encuentra de viaje institucional en México y, como se pueden imaginar, pues es imposible que hoy esté aquí con todos ustedes. Tengo que agradecer también la invitación por parte de la Asociación Eólica a participar hoy aquí en este acto de clausura. Tengo también que decir al respecto que cuando el presidente y también cuando Juan me comentaron la opción de participar en este momento, la realidad es que fue un problema porque después del nivel de ponencia que hubo con anterioridad, cualquier palabra que pueda decir yo ahora va a ser inocua. En ese sentido, yo creo que hemos contado a lo largo de la jornada de hoy con excelentes profesionales, excelentes incluso personas. Por la parte de la Administración hemos contado con la Secretaria General Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Carmen Bouso, y con el Secretario General de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia, Manuel Pillado. Digo que son excelentes profesionales, pero además son excelentes personas porque sabemos la situación ahora mismo que tenemos de tramitación dentro de la Administración. Seguramente muchas veces los focos, sobre todo después de enero, después de la emisión de las declaraciones de impacto ambiental, han recaído en nuestra Consellería, pero el apoyo que hemos tenido de una manera transversal por todos los organismos y todos los centros que forman parte de la Administración autonómica ha sido enorme. Yo siempre digo que, de hecho, a nivel personal, con Carmen Bous últimamente hablo más que con cualquier otra persona, incluso de mi familia. Y permíteme, Manuel, que diga ahora una anécdota, y es que ayer, justo antes de irme a cenar, le mandé un correo por un tema que no tiene nada que ver con el tema de los proyectos eólicos, y dos minutos después me estaba llamando por teléfono porque tiene una pasión por su trabajo que es enorme. Lo mejor de todo, perdón por esto, es que resulta que era su aniversario de bodas y aún así él tuvo la deferencia de perder un minuto de su tiempo y aclararme una serie de cuestiones. Mi agradecimiento también a vuestros equipos porque desde luego yo creo que la labor que se está haciendo tanto desde la asesoría jurídica como desde los diversos organismos de la Xunta a la hora de elaborar informes para dar respuesta a los autos de medidas cautelares y demás que sabemos que están ahí pendientes en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, es enorme. Y que hablar del resto de ponentes. Bueno, hemos contado con el presidente emérito del Tribunal Constitucional, con un exmagistrado del TSJ de Galicia, con un magistrado del TSJ de Madrid, con un letrado del Tribunal Constitucional y un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Coruña. Me parece que el nivel ha sido increíble. Aún por encima he tenido la oportunidad de intercambiar unas palabras con ellos y tengo que decir que las conversaciones que hemos mantenido me han aportado enormemente. No he podido estar en toda la jornada por diversas cuestiones de agenda, pero sí he podido estar en alguna de las partes. Esta última ponencia sobre las medidas cautelares me ha parecido de especial relevancia, incluso la conversación que mantuvimos acerca de determinadas cuestiones sobre la importancia o no importancia en determinadas cuestiones como puede ser la apariencia del buen derecho en las medidas cautelares, etcétera, etcétera, me parece realmente que me ha aportado un valor diferencial, que es lo que siempre se pretende cuando se asisten a este tipo de jornadas. Yo quiero ser muy breve, yo sé que ha sido una jornada larga. Haciendo un poco histórico de la situación en la que nos encontramos, la realidad es que más allá de unas sentencias que tuvieron lugar en el año 2020 por parte del TSJ, en la cual se podía establecer o se entró a valorar la diferencia entre un proyecto de ejecución de un parque eólico y un plan sectorial de incidencia supramunicipal, sobre lo cual yo creo que hoy a la mañana Manuel Pillado nos ha aportado una visión bastante clara de cuál es nuestra perspectiva dentro de la Administración. Consideramos que hoy en día con la normativa, tal y como está desarrollada la Ley del Suelo en Galicia, no es necesaria la tramitación de un proyecto sectorial. Quitando más allá de esas sentencias del año 2020 y su posterior, lo que ha recaído en casación en el año 2022 por parte del Tribunal Supremo, la situación actual sobre todo viene derivada de una sentencia del TSJ de Galicia del año 2022 acerca de la repotenciación de un parque eólico en el cual se metían con dos aspectos fundamentales. Por un lado, la simultaneidad de la información pública con la consulta a otros organismos y, por otra parte, la reducción de los 30 días de información pública a la mitad. Si no me equivoco, yo no he podido estar presente, pero precisamente sobre el periodo de información pública, desde la Secretaría General Técnica de Medio Ambiente, creo que ha aportado también una visión bastante clara de nuestra perspectiva al respecto. Y, como decía, a raíz de esa sentencia es cierto que es lo que contextualiza la situación actual. A raíz de eso se han producido determinadas suspensiones de parques eólicos, no lo podemos negar y obviar, pero también es cierto que actualmente estamos en un momento muy importante. Estamos en un momento donde se está decidiendo acerca de las medidas cautelares de determinados proyectos eólicos. Es más, comentaba el otro día de que las medidas cautelares de estos proyectos han sido como consecuencia de la denegación en vía administrativa de la suspensión y se han presentado esa medida cautelar, esa solicitud inicialmente de cautelarísima y posteriormente por decisión, por auto del TSJ, de que se vaya por la vía ordinaria de la medida cautelar antes de finalizar el plazo para resolver el recurso administrativo. Entonces, incluso a mí me hace plantearme hasta qué punto tiene razón de ser el recurso administrativo del artículo 112 de la Ley 39/2015 en adelante, si al fin y al cabo prácticamente nos saltamos un recurso de alzada y vamos directamente al contencioso. En este caso, en estos cinco casos de medidas cautelares de cinco parques eólicos, son resoluciones de la Dirección General que son susceptibles de recurso de alzada y, como decía, ya se va a valorar la medida cautelar antes de que haya finalizado el plazo para resolver el recurso de alzada. De todas formas, lo que está claro es que, como decía, el contexto actual viene marcado por esta situación en la que nos encontramos hoy en día, pero también tenemos que decir una serie de cuestiones al respecto. Los proyectos tienen una evaluación ambiental, tienen una declaración de impacto ambiental, en este caso que se está enjuiciando una declaración de impacto ambiental favorable, pero también hay que decir que hubo numerosos proyectos que tuvieron una evaluación desfavorable. Yo sé que hoy aquí hay presentes muchos promotores, sé que a alguno no le gustará esto que voy a decir, pero seguramente los proyectos que no han salido adelante y han obtenido esta evaluación ambiental desfavorable es porque no lo merecían. Y desde el punto de vista de la Administración, consideramos que esos que sí que tienen una DIA favorable y esta DIA tienen sus medidas compensatorias, medidas correctoras, es porque vemos factible que se puedan desarrollar en el territorio. En caso de que yo siempre digo que estamos en un momento crítico, está claro que si efectivamente se paraliza el sector, se va a causar un gran perjuicio. Y no hablo solo de un perjuicio para el promotor eólico, que desde luego no podemos olvidarnos de que hay un Real Decreto Ley 23/2020, Real Decreto Ley, norma con rango de ley, aunque venga del Gobierno. No voy a entrar a valorar el hecho de legislar mediante este instrumento, pero, como decía, es un Real Decreto Ley que establece una serie de hitos administrativos. El incumplimiento de esos hitos va a suponer que los promotores eólicos van a perder un permiso de acceso y conexión. Y no nos olvidemos que, por mucho que hayamos tramitado las administraciones, y ya no hablo solo de la gallega, sino también la estatal, la realidad es que estos promotores aún no han cumplido el último hito. El último hito es el de poner en funcionamiento el proyecto antes, en la mayor parte de los casos, antes de junio de 2025. Si se suspende la autorización administrativa de estos parques eólicos, va a ser muy difícil que puedan cumplir con, con este hito administrativo que se fija, con lo cual van a verse penalizados y se va a causar un perjuicio de imposible o difícil reparación. En ese sentido, yo creo que también es importante señalarlo a la hora de esa previa valoración circunstanciada dentro de las medidas cautelares del 130 de la Ley 2998. Y no solo es el perjuicio que se le causa al promotor eólico. Está claro que de estas decisiones pues van a depender en gran parte la política energética de una administración, pero no solo una política energética, porque no nos olvidemos de que vinculado a esta política energética también está vinculada a la política industrial de una administración autonómica como es la Xunta de Galicia. Yo, aprovechando que hay pues muchos funcionarios, compañeros, yo quiero señalar que lo que voy a decir creo que es bastante evidente, pero al final nosotros desde nuestro humilde trabajo hemos sacado adelante estos proyectos eólicos. Algunos han salido adelante, otros no, pero en ningún caso se ha dado una arbitrariedad a la hora de conceder una autorización administrativa o a la hora de efectuar una evaluación ambiental. Y en ese sentido tenemos que estar tranquilos. En la Dirección General trabajamos mucho con técnicos, con ingenieros. No hay tantos funcionarios con formación en Derecho, aunque ahora sí, desde luego, con el refuerzo de personal que hemos tenido. Pero yo quiero hacer una pequeña reflexión ya para terminar, y es que los que somos ingenieros y también somos funcionarios, cuando empezamos las oposiciones, empezamos con mucho ánimo. Y una de las primeras cuestiones que aprendemos, aparte de, por supuesto, la primera ley que se estudia, que es la Constitución española, siempre se estudia lo que es la separación de poderes. Bueno, pues título 3, título 4, título 6 de la Constitución, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Yo creo que hoy en día, desde la Administración, desde luego, creo que respetamos y acatamos las decisiones judiciales. Al fin y al cabo, gozan de independencia y autonomía los jueces y tribunales, y es lo que, por supuesto, merecen, un respeto absoluto. Por otra parte, pues se ejerce tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, pero por mucho que hablemos de tres poderes separados, la verdad es que todos ellos confluyen en una única sociedad. Al final, la sociedad que tenemos es única y precisamente tenemos que encontrar puntos de encuentro entre todos, porque al fin y al cabo de esa posibilidad de encontrar puntos de encuentro va a depender el desarrollo de nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos y espero que haya sido de provecho esta jornada.
Bueno, nos levantamos entonces. Muchas gracias a todo el personal técnico de la GAP, a la Xunta y a todos los magistrados que han contribuido a la jornada de hoy. Gracias.